Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministerio.jtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Vamos a ir a Proverbios capítulo número 4, verso número 7. Hoy le quiero hablar de la sabiduría, porque necesitamos saber acerca de qué significa la sabiduría. Obviamente vamos a hablar de la sabiduría de Dios, porque después le voy a explicar, bueno, lo vamos a leer en las Escrituras, que también hay una sabiduría que no es la de Dios, es la del mundo. Usted sabe, el mundo tiene sus arreglos y sus cosas. Dice, serrúchale el piso a este y quédate con el puesto. Engaña a tu marido, engaña a tu esposa. El mundo tiene sus cosas que ellos llaman sabiduría, pero que la Biblia la llama que es terrenal y que es diabólica. Pero hay una sabiduría buena, que es la que viene de parte de Dios. Vamos a leer, si ustedes me acompañan, en Proverbios. Si usted quiere ser sabio, señores, lea Proverbios. ¿Cuánto dicen amén? Usted necesita leer Proverbios porque se acuerda que Salomón tuvo la oferta más hermosa que cada uno de nosotros le gustaría tener. Se le apareció un día a Dios y le dijo, pídeme lo que quieras que haga por ti. ¿Qué pediría usted? No me lo diga. No me lo diga, usted piénselo. Bueno, una casa nueva, dinero para pagar todas mis deudas, no sé. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está el de los juguetes? Está bien, sos un niño, ¿no es cierto? Y te gustan los juguetes, ¿está bien? Correcto, está bien, a él le gustan los juguetes y punto. Ay, qué belleza. Bueno, pero la palabra, pero Salomón, cuando se le apareció Dios y le hizo una propuesta tan maravillosa como esa, que a nosotros nos gustaría que nos hiciera, Dios le dijo, dame sabiduría, porque hay un pueblo que guiar, porque hay gente que dirigir, y le gustó a Dios lo que le pidió. Le gustó porque iba más allá del interés propio, ¿verdad? Es decir, generalmente cuando nosotros pedimos para nuestro propio interés, seamos sinceros, ¿cuántos dicen que amén? Claro. Pero el corazón de Dios fue cautivado por este hombre que supo pedir no para él. Porque él podía haber dicho, bueno, que nunca tenga ningún enemigo, que nadie me haga la guerra, que yo sea rey para siempre. No sé, póngase usted a pensar en las cosas que de pronto ese hombre hubiera querido, ¿no es cierto? Sin embargo, él le dijo, dame sabiduría para guiar al pueblo. Y Dios, como consecuencia de que le gustó lo que él le pidió, porque así es Dios, le dio la sabiduría que le pidió, pero le agregó riquezas como ninguno y le agregó un montón de cosas que es la ñapa, es la chapa, es lo que Dios le dio como consecuencia de que él supo pedir. Y aquí tenemos un principio bien importante, que si nosotros pedimos lo que a Dios le agrada que le pidamos, él no va a tener ningún problema en añadirte todo lo demás, porque lo que mira es la aptitud de tu corazón, ¿para qué quieres pedir? Nosotros podemos pedir muchas cosas, pero hay que ver la motivación por la cual la queremos. Aún cuando pedimos lléname de tu Espíritu Santo, tenemos que pensar para qué lo queremos. Si lo queremos para realmente ser un instrumento útil en la mano de Dios y bendecir a cuanta persona se acerque y orar por los enfermos y tener un ministerio, cuando Dios ve la motivación te lo va a dar. Ahora, si solo lo queremos para decir, ay, bueno, ahora lo tengo y ahora, simplemente las motivaciones que nos llevan a pedir algo impactan el corazón de Dios. Por eso tenemos que ver cuando pedimos para qué estamos pidiendo y por qué estamos pidiendo. ¿Cuánto entienden lo que estamos hablando? Porque a Dios, más que lo que usted pida, porque Él es el dueño de todo, Él lo que mira es cómo está tu corazón para recibirlo. ¿O usted se cree que Dios tiene problema en darle a usted todo lo que a usted se le puede ocurrir? No, señores, Él es el dueño de todo. Y Él es Dios todopoderoso, lo puede hacer en un instante, pero el enfoque de Dios nunca va a ser sino tu corazón. ¿Cuál es la motivación? Bueno, entonces aquí tenemos, Vamos a leer palabra de Dios porque vamos en estamos en Proverbios capítulo número 4. Mire, ya le prediqué, todavía no empecé ni la prédica. Estoy fatal hoy. Proverbios 4, verso 7. Yo le quiero hablar de la sabiduría, de que necesitamos ser gente sabia. Ahora, fíjese, antes de eso déjeme plantar esta plataforma. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento aplicado. Voy de nuevo. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es ser sabio? Es el conocimiento que tenemos aplicado. Usted puede tener conocimiento. Usted puede conocer la palabra de Génesis, Apocalipsis y jamás aplicarla. No es sabio. ¿Cuánto entienden? Decir, podemos tener conocimiento, pero necesitamos aplicarlo porque eso nos da la certeza de que nosotros somos gente sabia. Que usted escucha acerca, por darle un ejemplo, del perdón. Usted sabe que perdonar es bueno. Usted sabe que Dios dice que perdones a tu hermano 47 veces, 70 veces 7. Usted lo sabe todo. Usted tiene conocimiento. Usted sabe lo que dice la Biblia. Pero es sabio. Solo será sabio cuando lo aplique. Cuando perdone a todos sus enemigos. Cuando perdone las ofensas de todo el mundo. Ahí es que entonces nosotros podemos decir, soy sabia en Dios. Conocimiento aplicado. Mira el que tiene al lado, dígale, es el conocimiento, pero aplicado a las distintas situaciones, a las distintas pruebas que vienen a nuestra vida, a las distintas dificultades. Vamos a la Biblia. Dice así, Proverbios 4:7. Dice así, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, sean grandes, pequeñas, medianas, auto, sobre todo lo que usted tenga, adquiere inteligencia. Vamos al número 8. Engrandécela y ella te engrandecerá a ti. Quiere decir que la persona que le da el valor a ser sabio en Dios y engrandece esa sabiduría, la sabiduría o la actitud que va a tener Dios que te va a engrandecer a ti. Dice, está hablando de la sabiduría, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Vamos al 9, hermoso. Adorno de gracia dará a tu cabeza. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Cuando la gente vea la sabiduría, la gracia de Dios, y la gente te ve y va a decir, esta mujer, este hombre tiene algo diferente. No es porque estudió en Harvard. Harvard te puede dar te puede hacer una persona inteligente y te puede dar muy buenos conocimientos, pero no te va a hacer sabio. ¿Por qué? Bueno, porque ahí no te van a enseñar principios, ahí te van a enseñar cómo ser un buen economista, cómo ser un buen, por ejemplo, para que usted tenga entendimiento, para que usted vea que lo que dice la Biblia se aplica. Harvard y entidades universitarias muy famosas y muy prestigiosas se jactan de haber tenido mucha gente, de haber graduado a mucha gente que hoy en día está sentada en el Senado, presidente, yo no sé Clinton dónde estudió, no sé si fue allí, bueno. Pero si usted se fija, tenemos gente muy bien estudiada, muy bien preparada, pero que tiene problemas, por ejemplo, como tener promiscuidad sexual. Que todo lo que hacen terminan haciendo cosas que usted dice y hoy en día más que nunca, porque se están descubriendo, se está destapando la olla y están saliendo un montón de gente que está sentada aquí, sentada allá y lo que tuvo atrás, señores, fue algo espantoso. Bueno, ahí está lo que yo le digo. Que tú puedes tener mucho conocimiento, pero para ser sabio, el conocimiento que te da Dios lo tienes que tener aplicado a tu vida. Es decir, cada palabra que se escucha desde este altar, cada consejo que da Dios, que muchas veces va en contra de lo que nosotros creemos, de lo que nos enseñaron. Nosotros cuando nos quedamos con la sabiduría que viene de Dios, dice que Él nos va a engrandecer. Van a ser adorno de gracia a tu cabeza y corona de hermosura te entregará, ser sabio. Van a ser hermosos por la sabiduría que va a haber en tu vida. El verso número 10 dice así. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán. Mire esto. Fíjese. Aquellos que dicen, ay, yo quiero vivir muchos años, mire. Se te multiplicarán los años a causa de la sabiduría de Dios que hay en ti. Y a ver el 11, no sé hasta dónde, porque me pongo a leer. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. El 12 dice así: cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Es decir, que tú caminarás en abundancia, caminarás no paso corto, sino que caminarás en amplitud, en lo que sea. Y si corrieres, diga conmigo, palabra de Dios, todo a causa de ser sabios en Dios. Santiago capítulo número 1, verso 5, si usted me quiere acompañar. Ya entendimos que sabiduría es la capacidad, ¿no es cierto?, de aplicar el conocimiento que tenemos, aplicarlo a nuestra vida, a nuestras relaciones, a lo que sea. Santiago 1.5 dice, Santiago 1.5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Quién da sabiduría al hombre? ¿Y qué dice? Pídela. Porque ahí vemos que la oración está junto con la sabiduría. Es decir, si tú no le pides, no recibes. Si tú no le buscas, no la hallas. Pero aquí está bien claro. Queremos sabiduría, hay que pedírsela a Dios. Sabiduría de lo alto. Esa que te hace, que marca una diferencia en tu vida. Que hace que la gente diga, esta persona no sé qué tiene, pero es distinto. No importa el colegio donde te hayas graduado, y esto que no sea tampoco algo para que alguien piense que es malo ir a la Universidad de Harvard. No, ve a la Universidad de Harvard, ve a la universidad que quieras. Pero que vos seas una persona que sepa que la sabiduría de Dios es la que te hace marcar una diferencia en el mundo. Porque en Harvard va a haber mucha gente inteligente, mucha gente preparada, pero donde además de la preparación que tienes, la sabiduría de Dios está en tu vida y tú la aplicas, vas a ser bueno en relaciones, vas a ser bueno en muchos años de vida sobre la tierra, vas a ser bueno en un montón de cosas que ninguna universidad te puede dar jamás. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, de ahí viene, el cual da a todos como abundantemente y sin reproche. ¿Y qué? ¿Y cómo lo sella? Y le será dada. Quiere decir que si nosotros queremos ser sabios en Dios, podemos pedirla y Dios nos la va a dar. Parecido, por eso hablamos de Salomón, que él lo que pidió fue eso, pudiendo pedir tantas cosas. Ahora fíjese qué importancia le da Dios al que nosotros podamos ser gente sabia en Dios, independientemente del grado de intelecto que tú tengas. Hay quienes tenemos, están más estudiados que otros, hay quienes están menos estudiados. Hay personas que dicen, bueno, pero yo no pude ir hasta tal porque no me pudieron pagar la universidad. Como quiera que sea, no estoy hablando de esa parte, del conocimiento, sino que estoy hablando de ser sabio en Dios. Porque Dios, a la persona que es sabia en Él, a la persona que puede escuchar, ¿no es cierto?, y tener conocimiento de la Biblia y aplicarla, eso se llama sabiduría de parte de Dios. Sabiduría es tomar las mejores decisiones con la información que tienes. Por ejemplo, la vida nuestra es una vida de decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, desde que tú te levantas vas a tener que tomar una decisión a favor de Dios o a favor de lo que me da la gana de hacer. ¿Cierto o no? Siempre es así. Tú te levantas y te dices, ¿oro o no oro? ¿Quién toma la decisión? Nosotros. Entonces, la sabiduría de Dios te va a hacer que tú tomes las decisiones que te van a enriquecer, las decisiones que te van a llevar lejos, las decisiones que van a producir cambios impresionantes en tu vida. Eso es la sabiduría de Dios. Es decir, tú ya sabes que hay que orar, pero nunca serás sabio hasta que no lo apliques. Por eso dijimos, sabiduría es conocimiento aplicado a nuestro diario vivir. A ver si me entiende. Entonces, es también hacer de que tus relaciones funcionen. Tomar decisiones es tomar decisiones que sean gloriosas, decisiones que marquen tu vida. Mire, hoy somos lo que, de acuerdo a las decisiones que tomamos ayer. Dígame. Hoy nosotros vivimos de acuerdo a las decisiones que tomamos ayer. Y mañana seremos de acuerdo a las decisiones que tomamos hoy. Siempre va a ser así. Y dice Dios, no te engañes, lo que tú siembres eso mismo volverá. hoy nosotros somos el resultado de decisiones que hemos tomado en otro tiempo. Quizás, qué sé yo, si tenemos problemas en el matrimonio, no manejamos el matrimonio como debiéramos manejarlo y hoy estamos teniendo problemas, es decir, hoy estamos en cierta manera simplemente recogiendo lo mismo que nosotros, las decisiones equivocadas que hemos tomado. Ahora, en Dios hay una oportunidad. Él dice, yo hago nueva todas las cosas. Es decir, hoy usted en Dios puede decir, no, voy a empezar a tomar decisiones diferentes. Voy a leer lo que dice la Biblia y basado en lo que dice la Biblia, que ese es conocimiento de Dios, lo voy a aplicar a mi vida. Voy a hacer lo que Dios dice, no me gusta. Y claro, hay cosas que no nos van a gustar. Va en contra de lo que yo creo. Bueno, mira, puede ser que te mueva, te sacude el piso, pero una cosa sí yo sé, que para poder ser sabio en Dios tenemos que tener el conocimiento y aplicarlo a nuestra vida. Si no, solamente tendremos algo aquí, pero nunca veremos el fruto que estamos esperando ver. Hace que las relaciones funcionen. Hermano, cuando usted lee la Biblia de lo que es un matrimonio, de lo que es una relación padre-hijo, de lo que es una relación hijo con padre, de lo que es una relación entre los hermanos, que dice que tenemos que vivir en armonía, amarnos, perdonar. Cuando usted lee todo eso, usted puede decir, ay, qué lindo, qué romántico es Dios, ¿eh? Pero yo esto no aplico nada porque esa hermana me cae mal, porque el otro me hizo esto, porque aquel me mira de mala cara, porque el otro, ¿entienden? No hay sabiduría, solo hay conocimiento, pero no aplicado. Pero cuando tú aplicas todo lo que sabes, vas a caminar como un hombre sabio de Dios, como una mujer sabia de Dios, a que no le va a poder hacer frente nada, porque la sabiduría de Dios está en tu vida, no solamente en conocimiento. Conocimiento, hay gente que va a tener mucho más conocimientos que nosotros. Acá hay personas que a lo mejor se sabe la Biblia en hebreo, en griego, en chino, en mandarín, qué sé yo, y yo no lo sé. Pero a mí eso no me interesa, eso es conocimiento y es muy bueno si usted lo quiere tener. No me malinterprete que esto no es un monumento a la ignorancia. No, usted puede ser todo lo sabio que quiera, todo lo inteligente, puede tener la información, puede saber idiomas, puede saber lo que quiera, pero yo voy a mirar su vida. Y si yo veo que cada paso de lo que usted lee en la palabra de Dios, cada revelación, cada palabra que la Biblia te enseña, yo lo veo aplicado en tu vida, yo voy a ser la primera en reconocer, y usted tiene que ser así, ese hombre es un hombre sabio de Dios, esa mujer es sabia de Dios. Y esto no tiene nada que ver con la edad, chicos jóvenes, Dios tiene que ver también en ustedes la sabiduría de Dios. No tiene que ver con la edad, porque mire, gente que tiene 50 años en el Evangelio y es un bebé y no es sabio. Todavía, yo conozco gente de 50 años en el Evangelio todavía no perdonaron. Quiere decir, no hay sabiduría, hay conocimiento. Puede ser que esa persona venga y te diga, pero yo tengo 30 años en el Evangelio, no importa. No importa los años que tenga, eso da vejez, eso no da sabiduría. Sabiduría es que el conocimiento, la palabra que has escuchado de este altar, todos los mensajes que han salido de este lugar, tú los has aplicado en tu vida. Y cuando tú lo tienes aplicado en tu vida, ahí sí, este es un hombre sabio de Dios. Este es un joven sabio de Dios, aplicados a tu propia vida. Vamos a ir a Proverbios capítulo 4, verso número 8. Señores, toda la vida vamos a tener que tomar decisiones familiares, matrimoniales. ¿Con quién me caso? Para los que están solteros, ¿con quién me casaré? ¿Verdad? Hay que ser sabio hoy para casarse. ¿Cierto o no? Si tú solamente dices, ay, es que cuando miro esos ojos, siento que el mundo se me viene abajo. No, a lo mejor los ojos esos sí cuadran para que tú te cases. Pero vas a tener que ser sabio en Dios y ver, bueno, a ver, este hombre es, o esta mujer, ¿es una mujer de Dios? ¿Me respeta? ¿Se comporta como un caballero o como una dama? ¿Entiende? Y eso te va a dar la sabiduría. ¿Diezma? No me casaría nunca con un hombre que no diezma. Sorry. Porque eso te garantiza que vas a tener que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque son principios aplicados, es ser sabio. ¿Entiende lo que le quiero decir? Ahora, si Dios es con nosotros, ¿a qué le vamos a tener miedo? Mira, cuando tú caminas en la sabiduría de Dios, Dios te va a traer el novio, chicos, o la novia, de donde quiera que sea, te lo va a traer aquí para ti. ¿O usted cree que no lo puede hacer? Oh, sí, Dios lo puede hacer. Pero tienes que caminar con Dios y abrazarte a la sabiduría. Y a la hora de tomar decisiones, ser sabio en Dios. Proverbio 4, del 8 al 13, dice así. Engrandécela y échate. ¿Ya lo habíamos leído? 4. A ver, ¿hasta el 13 leímos? Ah, bueno, vayamos al 13. Y hasta el 19, a ver. Retén el consejo. Dígale al que tiene al lado. Retén el consejo. Usted sabe, nosotros somos una sociedad que no nos gusta que nos aconseje nadie. Es lamentable, pero es así. No queremos consejos de los maestros, no queremos consejos de los padres, porque nos parece, no queremos consejos de los pastores, no queremos que nadie nos diga nada de lo que tenemos que hacer. Pero mire, el sabio retiene el consejo. Mira al que tiene al lado, dígale, el sabio retiene el consejo. No lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. 14. Ay, Dios, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, no nos conviene. 15, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Habla de la vereda, ¿sabe lo que es la vereda? En Argentina la vereda por donde usted camina. Porque no duermen ellos si no han hecho algo malo, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Tenga cuidado. 17, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. 18, mas la senda de los justos, ahí viene la parte nuestra, mira el que tiene al lado, sacúdalo y dígale, esta es la parte nuestra. Mas la senda de los justos, el camino que nos espera a nosotros, es como la luz de la aurora. ¿Cómo va? ¿Cómo es la luz de la aurora? Va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Así somos los hijos de Dios, señores. No te metas con los malos, no te interese lo que hacen los demás. Tú sé sabio en Dios y camina, porque dice que tu vida va a ser como la luz de la aurora. Va a ir en aumento, en aumento, en aumento. Y tú dirás, ¿y esto qué cosa es? No importa, es Dios en tu vida, es la gracia de Dios. Es que te has abrazado a la sabiduría de Dios y eso funciona. La sabiduría te hace ver las cosas desde las perspectivas de Dios. Ya no la ves desde tu propia perspectiva, ni de la perspectiva de tus amigas, ni de las perspectivas de la gente que no teme a Dios, sino que la sabiduría te hace que tú, cuando ves las circunstancias y las cosas, la ves desde la perspectiva que la ve Dios, y ahí cambia todo. La sabiduría te hace entender causa y efecto de las decisiones que tomas y aprender de cada situación. Es decir, la sabiduría te da precisamente la sabiduría para entender qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú eres sabio, sabes discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, independientemente que en ese momento quizás lo malo te guste más que lo bueno. Pero la sabiduría te hace ver qué es lo bueno para ti y qué es lo malo y cuál es la causa y efecto. Ok, bueno, yo voy a pecar porque este pecado es demasiado lindo y me gusta, pero te hace ver la sabiduría de Dios. Sí, mira, pero el pecado es amargo al final, ¿eh? Es como un caramelo que te dan, pero tiene veneno adentro. Primero te comes el caramelito y parece dulce, pero después lo que viene es el veneno. Entonces te hace entender causa y efecto de las decisiones que tomas. Entonces tú te paras frente a Dios y dices, yo no puedo hacer esto. Señor, tú no mereces esto. Yo soy un hombre sabio de Dios, soy una mujer sabia de Dios. Me quedo con lo que tú dices, señores, y Dios te va a bendecir en todas las demás áreas. Tú caminarás en, como la luz de la aurora, en aumento siempre. No entiendo la vida cristiana que va para atrás. Porque Dios dice, el que retrocede no le va a agradar a mi alma. Así lo firma Dios. No entiendo la vida que va hacia atrás. Dios dice que nosotros para adelante. Como dicen aquí, pa'lante. Y para atrás ni para coger impulso. Así es como lo dicen. Estoy aprendiendo mucho. Para adelante siempre, como la luz de la aurora. Pero ¿sabe qué? Tomando decisiones firmes en el Señor. Porque van a venir mucha gente a traerte nuevas opciones. Pero cuando tú te quedas no solo con lo que sabes, sino que cuando tú aplicas lo que sabes, Ahí es donde empiezan a funcionar las cosas, ahí es donde empiezan a funcionar las cosas, ahí es donde empiezan a funcionar las cosas. Dios, Proverbios capítulo 2, verso 1. Dios promete darla a los que la buscan, como a tesoro. ¿Qué tal si le dijeran que en la pared de su casa, en su casa que usted compró ahora o rentó, vivió un traficante y en la pared metió no sé cuántos millones de dólares ahí escondido? ¿Qué haría usted? Ay, no, yo no necesito eso. Usted agarraría una mandarria y acabaría con todo el apartamento y con toda la casa para encontrarla. ¿Sí? Es la verdad, a cualquiera nos pasaría eso. Sin embargo, Dios dice, si la buscaras como la plata. A veces sí buscamos la plata, y la plata no es mal. La plata no, la plata ayuda y la plata la necesitamos, y Dios es un Dios que prospera a todos. A todo el que le cree, les prospera. Y si eres sabio, te va a prosperar más. Si tú eres sabio, fíjese, Salomón le pidió sabiduría, pero Dios no le dio solo sabiduría, sino que le dio riquezas. Quiere decir que si nosotros podemos tener, aceptar el consejo y entender que la sabiduría que viene de Dios nos va a enriquecer, no solamente a ti como persona, ni a ti en las relaciones que tengas, sino que te va a enriquecer también económicamente, porque Dios no tiene problema con el dinero. Lo que pasa es que riqueza sin sabiduría es un problema. Si tú tienes toda la riqueza del mundo y no tienes la sabiduría para entender que si Dios te da riquezas es porque te necesita en el reino, porque necesitamos gente rica también en la iglesia. El mundo tiene mucha gente rica que está constantemente patrocinando toda su basura y usted lo sabe. Dios necesita gente rica en la iglesia, pero entonces, riqueza, pero sin tener la sabiduría de saber el llamado de Dios sobre tu vida. ¿Qué es lo que Dios? ¿Por qué te llamó? ¿Por qué te perdonó? ¿Por qué te limpió? ¿Por qué te bendijo? Sin poder tener entendimiento o capacidad de aplicada, va a ser un gran problema. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mandamientos, guardares dentro de ti. A ver si era ese, espéreme. Que hoy anoté tantos textos, sí. Vamos al número 2. Y mis mandamientos guardaré, haciendo estar atento tu oído a la... ¿A quién? ¿A quién? Hermano, deja de escuchar tanta bobera. Este es un mundo donde todo el mundo quiere dar una opinión, donde toda la gente tiene algo que decirte, donde todo están los expertoides, que los llamo yo, que son expertos de todo, pero que cuando tú miras su vida, es una vida de fracaso. Una vez... había una señora que escribía un artículo en el Miami Herald y ella le da consejo a todas las mujeres acerca de qué haces con tu marido, si te engaña. Ese era el artículo. Yo no leo hace mucho, pero supongo que ella todavía debe estar ahí. Pero un día dio la coincidencia que mi esposo se fue a hacer un tratamiento con un dermatólogo muy conocido, que lo recomendaron a alguien por unas verruguitas, unas cositas, y cuando va era el esposo de esta mujer. Y él le dijo, sí, yo soy el esposo de... porque ella tiene un nombre conocido. Y cuando le contó lo que era ella, y mi esposo vino y me lo contó, dijimos, ay, Dios mío, pobre la gente que está leyendo los consejos que ella da. Porque ella le enseña a la gente lo que hacer cuando ella misma no lo vive. Por eso no tiene absolutamente ningún valor. Ella le decía a la gente cosas que tenían que hacer, pero ella misma con su esposo nunca lo llevó a cabo. Por eso ya estaban divorciados y todo ese lío. A lo que le quiero decir, es que no vale todo lo que nosotros podamos decir, sino que nuestra propia vida tiene que ser un efecto, un reflejo de Cristo. Somos un reflejo de Él, nadie más sabio que Dios, nadie más sabe que el Señor. Y cuando hablamos del Señor hablamos de la palabra, no, porque Él es la roca, Él es el verbo, Él es la palabra. Si yo amo a Jesús, pero no puedo decir, a Jesús lo amo, pero la palabra no me gusta mucho, no, imposible, porque Él es el verbo. Él es la roca, Él es la palabra, ¿entiende? Sobre Él, nosotros escuchamos lo que Él dice. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Verso número 3 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieras tu voz. Como diciendo, Dios nos manda a clamar por ser sabios. El 4 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, ¿ves? Dios le dice, si pudieras buscar en la sabiduría esta más que lo que buscas el dinero te va a venir añadido. pero vas a ser sabia. Y esa sabiduría se va a trasladar a todo, a familia, a relaciones, a todo, sabia en Dios. Entonces entenderás el temor de Jehová, que no es miedo, sino es reverencia, y hallarás el conocimiento, escuche, de Dios. Entonces, vamos al 6. No sé dónde termina, porque Jehová, ¿quién da la sabiduría? Dios. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, punto. Verso número 7. A ver qué dice. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Habla de una sabiduría sana porque hay una enferma. A ver si lo tengo acá. Vamos a Santiago capítulo 3, 15. ¿Ve que él dice que provee de sabiduría sana? Bueno, si habla de una sabiduría sana es porque hay una sabiduría que no lo es. Santiago capítulo número 3, verso 15. Porque esta sabiduría, vamos un poco más arriba, hermano, a ver cómo viene, al 14. Pero si tenéis celos amargos, uy, y contención, todo es una contienda. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, y sí, ¿y qué? En vuestro corazón no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. El 15 dice, porque esta sabiduría, usted sabe que el mundo es muy contencioso. Pelean por sus puestos, pelean por esto, pelean por su... Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es... ¿Ve que hay una mala? Terrenal, la llama Dios. Animal. Ahora entendemos por qué el Señor nos habla de que Él da una sana sabiduría a los rectos, a nosotros. Diga, eso es para mí. Va, diga, eso es para mí. Ok, la sabiduría te hace ver las cosas desde la perspectiva de Dios y entender, eso ya lo dijimos. Dios promete darla a los que lo buscan. Ya lo leímos ahí, ¿no es cierto? Santiago 3.15, la sabiduría diabólica para entender por qué Dios dice que Él da sabiduría sana, Él da una sabiduría correcta, ¿verdad? Ok, entonces dice, hay que desear la sabiduría con todo nuestro ser. Mira el que tiene al lado, dígale, la tienes que desear con todo tu ser. Mire, Santiago 3, en el verso número 13, si usted me quiere acompañar, 3.13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Dios. ¿Quién es? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia 14. Es decir, Dios dice, ¿quién es el entendido? Pero si tenéis, ahí viene la parte que leímos antes, pero si hay celos amargos, si hay contención, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, Dios dice, muestra con tu conducta que realmente eres sabio en Dios. Si hay contienda, si hay celos amargos, si hay competencia, si hay envidia, si hay todo eso, señores, no estamos llenos de la sabiduría que viene de Dios, sino que tenemos la otra, ¿no es cierto? La del mundo, que envidia todo, que se envanece por todo. Hay que desear la sabiduría con todo nuestro ser. Y el texto y la palabra de hoy, iglesia amada, es para que tú le pidas a Dios sabiduría. Dile, Señor, yo conozco mucha Biblia, pero yo necesito ser sabia en ti. ¿Qué quiere decir eso? Que cada palabra que es ministrada, yo la aplique y entonces seré sabio. Y Dios tiene poder para darlo, porque Él dijo, si alguno dice, uy, a mí me falta mucho, pídasela a Dios. Dice, pídamela a mí que sé dar abundantemente y sin reproche. Quiere decir que a través de la oración y de la búsqueda de Dios, nosotros recibimos sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Tengo que ir terminando. Si usted supiera, hoy estaba inspirada esta mañana. Me levanté como a las 5 de la mañana, empecé a escribir, escribir, escribir. ¿Y sabe qué? Dios ¿sabe cuánto habla de la sabiduría de Dios? Usted tendría, si tiene una Biblia con concordancia y tiene en los momentos que usted haga su devocional personal, empiece a buscar usted todo lo que dice Dios acerca de la importancia de ser sabio en Dios. No vas a tener equivocación. Las decisiones que vas a tomar, Dios las va a estar respaldando. Lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Porque Salomón le dijo, dame la sabiduría. Y Dios le añadió todo lo demás que a cualquier mente humana se le pueda ocurrir. Permite que mis decisiones que la tome, no las tome equivocadas. Porque las decisiones equivocadas nos marcan el futuro. Las decisiones que tomamos mal nos marcan el futuro. No es bueno tomar malas decisiones. Porque después venimos y decimos, ay, no sé por qué me siento así. Te sientes así porque tomaste malas decisiones. En vez de tomar la decisión a favor del amor, la tomaste a favor del odio. Y alguien le está hablando a Dios. En vez de tomar la decisión a favor de la misericordia, la tomaste a favor del resentimiento y de la bronca y de tantas cosas. Entonces después decimos, no sé, yo no me siento bien, ¿dónde está Dios? No, mamá, Dios está aquí y Dios está en ti. Pero Dios te da palabra, ¿para qué? Para que tú seas sabio, para que cuando vengan los problemas tú puedas tomar decisiones adecuadas. Yo creo que en este mundo que estamos viviendo, hermano, este tiempo necesitamos ser sabios para tomar decisiones correctas. Porque hoy batallamos no solamente con el mundo, sino que hoy también tenemos algunas doctrinas extrañas que aparecen por algunos lados y que nos proponen cosas que están lejos de la voluntad de Dios. Porque todo lo que usted está leyendo ahora se lo leí, Nuevo Testamento, Viejo Testamento, en los Proverbios, todo, sabiduría de Dios, todo lo que usted quiera está respaldado por la palabra de Dios. Entonces usted tiene que saber qué decisiones tomar. Ok. Dios recibe gloria cuando nosotros lo adoramos, lo alabamos, pero también cuando somos buenos padres, buenos hijos. Cuando una familia ve que usted es un matrimonio hermoso, dice, esta mujer tiene algo diferente. Dios es glorificado. Porque cuando le pregunten a usted, usted le va a decir, fue Dios, nada mío. Cuando alguien te diga, vos sos un joven bendecido, mira, a nadie le dieron este puesto, pero te lo dieron a ti, tú vas a decir, es Dios. Es Dios. ¿Entiende? Porque Dios va a abrirte puertas que quizás humanamente le tocarían a otro, pero tú eres el sabio en Dios. Dios te la va a abrir para ti. Dios va a hacer que la riqueza te siga. ¿Y sabes por qué? Porque darle riqueza a quien es sabio es bueno. ¿Entiendes? Porque cuando tú eres sabio y Dios te da mucha, mucha riqueza, tú vas a saber tener sabiduría de Dios para saber qué hacer con eso. Ok. Salomón en Primera de Reyes, no lo busquen. Es el pasaje que yo le hablé recién, cuando le dije de que Dios le hace la propuesta que todos nosotros desearíamos escuchar. ¿Qué quieres que haga por ti? Y él le pidió, le hizo una invitación maravillosa, le pidió sabiduría. Y Dios le dio honor, reconocimiento y le dio riquezas. ¿A cuánto le gustan esas cosas? Claro, ¿a quién no le va a gustar? Ok, dice que escribió Salomón más de 3.000 proverbios. Y si usted lee Proverbios, Señor, la sabiduría de Dios se ve ahí en todo. Ahí tiene consejos para los solteros, para los casados, para los que tienen problema con los celos, para los que tienen problema con la ira, para los que tienen, para lo que quieras. Sabiduría, entre los temas que toca, habla de sabiduría en contrapartida con la insensatez. Es decir, Dios te dice, busca sabiduría, no seas insensato. Una persona insensata es una persona que conoce mucho, tiene entendimiento, pero no lo aplica. Sabe lo que dice la Biblia, pero no la aplica. Ha leído la Biblia y ha entendido y dice, es así, pero no la aplica. Pídale a Dios sabiduría para que usted pueda aplicar los principios bíblicos y ser feliz. Trabajo contra pereza. Si quiere anotar, anote. Proverbios 10:4, no puedo leerlo todo. Trabajo contra pereza, donde dice que el diligente estará frente a los reyes y el negligente no va a pasar nada. Entonces usted sabe eso, pero usted dice, ay, pero este jefe no me paga lo suficiente, me voy a ir al baño y me voy a quedar sentado ahí 2 horas porque él se lo merece. Yo me voy a traer una herramienta porque este es un tacaño y no me para lo que... Fácil. Si eres sabio, tú sirve en el lugar donde estás, tú trabajas con diligencia para que tú veas cómo se te abren puertas, para que tú veas cómo Dios te lleva a cosas superiores, para que tú veas, yo cuando trabajaba en la carreta, siempre se lo digo, nunca me podía comer ni siquiera un tocino del cielo, que es mi favorito. Me decía la muchacha, métetelo acá abajo. Nosotros teníamos un lugar así y ellas se lo ponían acá. Entonces, cuando estaba el manager ahí, ellas se agachaban acá y ta, 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 ta. Jamás me pude comer uno. Decía, ¿cómo voy a hacer eso? No. Entonces iba, me hacía un ticket, me compraba un cheesecake o un tocino del cielo. Y me lo llevaba cuando me iba, a las 12, a las 2 de la mañana, a la hora que terminaba de trabajar y me lo iba comiendo tranquila, pero en paz. No podía hacer eso. Por lo tanto, los diligentes estarán delante de reyes. No, no trates de ser haragán, no seas perezoso. En lo que requiere diligencia, no perezosos, dice la Biblia. Señores, el reino de los cielos es de los esforzados. Permítame decirle que de los que voy volando
y parece que van en cámara. No, señores, lo de Dios tiene que ser rápido. Si Dios te llama y te dice, háblale a esa persona, ve y háblale a esa persona. Si Dios dice, haz esto, porque, señores, en el mundo los que triunfan son diligentes. En la iglesia pretendemos ser negligentes y triunfar. Jamás sucederá. En la iglesia hay que ser diligentes. Y si usted no está haciendo nada, métase en la obra del Señor. Porque servicio produce milagro. Proverbio dice, ¿quieres estar delante de los reyes? ¿Quieres que la gente buena te vea y diga, esta persona vale? Yo quiero a esta persona. Bueno, no importa si hay 20 que tienen títulos de mayores, pero yo quiero a esta persona porque es sabia en Dios. Trabajo contra pereza, justicia contra maldad. Proverbio 17. Un proverbio nos enseña la contrapartida de lo que es ser una persona justa y de lo que es tener maldad. Honestidad contra deshonestidad, Proverbio 12, verso 9, para la gente que es honesta y para los que no lo son. Humildad contra arrogancia. ¿No es cierto? La Biblia dice que ¿no es cierto? Que después de la arrogancia viene la caída. Después de que los humos se te suben, por eso mantente siempre humilde. Porque cuando los humos se te subieron, diga, ay, yo puedo mejor, ay, yo sé más que, ay, yo, ay, Dios mío. Yo cuando veo que alguna persona es como un espíritu de arrogancia y de altivez, cuando ves que una persona se pone así, lo triste, que uno se pone a orar, porque ya sé lo que viene es el descenso. Así es. Mas cuando tú ves una persona que con toda humildad, humildad no quiere decir pobreza, ni que tú pongas cara de así, de idiota, no. Humildad quiere decir que tú sabes que dependes de Dios, que si Dios te da una palabra y tú la sueltas, pero asegúrate que sea Dios el que dijo que hablaras. Asegúrate de que estuviste en su presencia y sabes que Él fue el que te dijo que dijera lo que dijiste, porque si no vas a estar en problemas. ¿Quién quiere estar en problemas? Menos mal, nadie, está bueno. Digo, ¿van a decir amén? No, los mato. Ok. Ay, Proverbio 16:32, voy terminando. 16:32 también habla de esto. A ver, anoté tantos textos, hoy era una máquina de fluir. 16:32, todos los caminos del hombre son limpios, en su propia opinión. ¿Verdad? Todos creemos que estamos haciendo las cosas bien. ¿No es ese? Pero este está buenísimo. ¿Ese está buenísimo o no? Dios nos está hablando. Este es. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Fíjese, eso no lo dice Proverbio. Ahora, ¿el mundo qué dice? No, el mundo dice, acá tú tienes que pegar 4 o 5 gritos porque esto es así. Pero espere, no es así en el reino de los cielos. La Biblia dice que el que tarda en enojarse, ¿hay alguien que se enoja fácil acá? No levantaron la mano, pero dijeron sí, vale, pesa, está bien. Lo tomo como sincero. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, ¿verdad? Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que puede controlar tu espíritu es más que si tomaras una ciudad. Es bastante difícil controlar tu espíritu, porque cuando se nos vuela la chapa, cuando nos enojamos, cuando nos hicieron lo que creíamos que no merecíamos, cuando nos dijeron lo que creíamos que no nos tenían que haber dicho, señores, ahí fuerte de espíritu no hay mucho, todos revientan, todo ojo por ojo, diente por diente, y no puede ser así. La Biblia nos dice, el que tarda en airarse es más que un fuerte. Es decir, esto es sabiduría. Por eso le dije que la sabiduría, señores, se la tenemos que pedir a Dios. Porque si no es imposible. Cuando te dicen las cosas, tarda en airarte. No te aires con facilidad. Porque si tú puedes tener control sobre tu ira, eres fuerte. Usted dirá, es que cuando me viene eso, bueno, por eso pídele sabiduría a Dios. Dios dijo, no puedes, perfecto, pídamela a mí, que yo puedo dar sobreabundantemente y sin reproche. El problema está que le estás pidiendo a Dios que te haga sabio para que todo el conocimiento que tenga lo puedas aplicar en tu vida y así vivir una vida formidable. Y el que se enseñorea de su espíritu, es decir, el que controla su espíritu, sino que puede, yo a mí no me van a llevar a hacer lo que el mundo quiera, ni lo que mis enemigos quieren, ni los que desean, no, sino que yo controlo. Yo sé hasta dónde puedo hablar, el Espíritu Santo me da hasta aquí, no hables más, cállate la boca. Dice que es más fuerte que el que toma una ciudad, quiere decir que tiene un valor poderoso. ¿No le parece interesante? Maravilloso su consejo y grande la sabiduría, ¿no es cierto? Jeremías 33:3, Isaías 28:79, anótelo y léalo en su casa para que le enriquezca. La sabiduría hay que anhelarla. Mira el que tiene al lado y dígale, la sabiduría la tienes que anhelar. Te va a llevar delante de reyes. Te va a añadir todo lo que tú más anhelas en tu vida, porque tu corazón está alineado a la palabra de Dios. Como Salomón, dame sabiduría para guiar al pueblo y el Señor va a añadir todo lo demás. Termino, la sabiduría no viene con los años, ya lo dijimos, porque aún los jóvenes pueden ser sabios, aún los niños pueden ser sabios. Hay mayores que viven decidida y egoístamente mal. Por ejemplo, hay personas mayores que tienen muchos años en la iglesia, pero son egoístas. Y viven su vida mal, mal, en egoísmo, en avaricia o lo que sea. Pero si usted, no importa la edad que tenga, aún usted si es mayor, puede pedirle sabiduría a Dios para vivir la vida como Dios quiere, para tener conocimiento y aplicarlo y así vivir bien, Dios va a estar con usted. ¿Qué le pareció? Están muy callados. Necesitamos ser sabio en Dios, hermano. El sabio, el mundo nos ofrece mucha sabiduría. Y yo sé que sí. Mira, pero es que en mi trabajo, si tú no eres una fiera, tú sé quién debe ser en Dios para que tú veas, si no se van las demás y te quedas tú. En la carreta, cuando yo llegué, imagínense, yo venía de mi país, solo había estudiado, yo soy maestra en mi país. Maestra o perito mercantil o comercial. Yo vine, nunca había trabajado. Llegué a este país, entonces me pusieron a trabajar, empecé a trabajar en la carreta, restaurante, sirviendo mesa de waitress. Y cuando tú entrabas a la cocina de ahí, las mujeres, yo no sabía en qué planeta estaba, nunca había visto esto. Porque claro, ustedes saben que el ritmo era agitado, la carreta hoy no es como era antes, porque antes había poca carreta. Había pocos restaurantes cubanos buenos, de comida buena y rica. Entonces ahí eran mesa tras mesa, 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 mesa. Eso era un frenesí. Y cuando yo entraba ahí, me sacaban las langostas que eran mías, me sacaban los bistecs que eran míos. Porque yo, imagínense, yo no sabía, y ellas como querían atender bien sus mesas, si veían una langosta decían, ay, me llevo esta que era primera, que era mía, me llevo esta para llevarle la langosta más rápido y me perjudicaban a mí. Y un día me dice el cocinero, señora, usted tiene que acá dar codazos, dar golpe y venir. Le dije, mire, discúlpeme, pero mis padres pagaron una educación muy alta por mí para que yo ahora me torne acá en una salvaje. Yo no puedo ser de esta manera porque a mí no me educaron para esto. Pero ¿sabe qué? Dios me dio gracia. Fíjese, yo era tranquila, apacible, pero Dios me dio sabiduría. Yo sacaba los platos, hermano, que le ganaba a todas. De hecho, sin pelear, para que usted no diga que es peleando, sin gritar, sin empujar, sin pelearme con ninguna compañera. Jamás me peleé con ninguna compañera, ni discutí con ninguna, ni discutí con ningún cocinero. Pero yo era la número uno. De hecho, que para el Día de las Madres, la que más mesas atendía fui yo. Todavía estoy esperando mi regalo. Ya los perdoné, ya me liberé de eso. Porque decía que la que más vendía le iban a dar un regalo, nunca me llegó el regalo, pero gloria a Dios. Estoy siempre agradecida a la carreta porque me dieron trabajo y pude apoyar a mi esposo y pudimos sacar una familia adelante, así que no me quejo de eso. Pero me refiero, no es con grito, no es con patada, no es con pelea. Cuando Dios pelea por ti, ay mamá, el que se mete contigo está en un problema. Mire, yo busco a Dios. Yo camino en sabiduría. Para muchos pueden decir, ay, esta es una boba. Esta está en un tiempo, diga lo que quiera. No se metan conmigo. porque Dios pelea por mí. Dígale a la que tiene al lado que nadie se meta conmigo, Dios pelea por mí. ¿O usted no vio nunca la mano de Dios peleando y defendiéndolo a usted? A ver, ¿cuánta gente hay acá que vio la mano de Dios a favor suyo? Y usted dijo, ay, qué bueno es servir a Dios, porque en los momentos más difíciles Él interviene, señores, y ahí no hay quien se pueda levantar contra ti. De todas ellas quedaron trabajando en la carreta, yo fui la única que Dios me sacó de Egipto. Porque todas se iban, pobres, pero como se ganaba mucho billete, tenían que volver. Porque no había ningún trabajo que les pagara eso. Pero el día que Dios me sacó con mano poderosa como al pueblo de Israel. Y dijo, tú te vas de aquí a servirme a mí. Y yo me fui a servirlo a Él. Y ¿sabe qué? Al principio pasé mucha prueba. Porque era como para decir, vuelvo a la carreta. Pero uno sabe cuando es Dios el que te saca. Y cuando es Dios el que te lleva a algo. Permanece en lo que Dios te ha puesto, porque la gloria de Dios se va a desatar sobre tu vida y la bendición que estás esperando vendrá. Solo aférrate a la sabiduría que viene de lo alto. Me tuve que achicar en presupuesto, claro. Comíamos fideos, usted sabe, todos los días, rojo, verde, para cambiar el color. Pero un momento que Dios te levanta. Hay un momento donde lo que parece no y lo que no parecía sí. Por tanto, yo puedo testificarle de acá que lo que hoy le he predicado funciona. Que lo que hoy le he dicho no es que lo leí acá, lo viví. Que lo que yo le estoy platicando no es porque se me ocurrió hoy traer este mensaje, es porque Dios quiere que usted también viva en la sabiduría de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta hora, suficiente. ¿Qué le parece si hacemos todos una oración? El mensaje parece fuera de onda, pero las cosas están muy malas. Y lo único que te va a hacer que tú permanezcas firme y fiel y en paz. Y paz no es ausencia de prueba. Paz es aún en medio de la tormenta. Y yo tengo mis tormentitas, pero tengo paz. Yo levanto mis manos, ay Señor, Él está ahí. Y yo sé que usted sabe de lo que hablo. Pero vamos a pedirle, cuando Dios dice, clámala, búscala como la plata. Búscala, búscala. Es porque realmente es algo importante para nosotros ser sabio en Dios. Si no, Dios no nos diría eso. Pero Dios sí es, Dios sí sabe de qué necesitamos. Cuando tú eres sabio en Dios, todas las demás cosas, no tengas miedo, te seguirán. La familia que estás esperando, los hijos que estás esperando quizás, la salud que estás esperando, todo. Todo te ha de ser añadido como Salomón. Pero pide lo correcto hoy. Yo sé que usted vino y dijo, ay, yo hoy venía para pedir que me aumenten el sueldo porque me tienen. O quizás usted dijo, hoy vine con necesidad de salud. Dios te va a dar salud también. O quizás usted vino para decir, ay, mi esposo no se convierte más, ya me tiene al borde de la locura. O mis hijos están rebeldes. No se preocupe, yo hoy le estoy dando la llave que le abre la puerta a todo eso. Como Salomón. Señor, dame sabiduría para tomar las decisiones que te agraden a ti. Dame la sabiduría que viene de lo alto para decidir de acuerdo a tu voluntad. Todo lo demás se te va a añadir. Es palabra de Dios. ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde estábamos a hacer una oración juntos? Porque creo que todos necesitamos sabiduría de parte de Dios.